Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente.
Muy buenas tardes, estamos acá en otro sábado, esta vez con frío, en FM Patricios, con Las Damas y los Vagabundos. Mis compañeras, Laura Resquiña, Marianita Morielo, aquí a mi lado. ¿Todo bien, chicas?
Todo bien. Camila Ahumada, ¿cómo te va?
Camila Ahumada les habla, es verdad.
Hola.
Estamos acá con un fresco bárbaro.
Sí, yo no sé, chicas, no tengo tanto frío. A lo mejor es que soy más joven que ustedes.
No te hagas acá la que tiene la juventud.
Yo estoy como Laurie, ¿eh? No hace tanto frío.
Está complicado. Bueno, vamos a dar nuestras vías de comunicación para que nos empiecen a llamar ya. Así
ya
como Susana.
Llámame ya. Para el teatro. Llámenos al 4911-0657 y 4912-6666. O nos pueden escribir a Las Damas y los Vagabundos en Facebook. Nos pueden estar, estamos conectadas ahora, así que nos pueden mandar mensajitos y comentarios y todo lo que quieran.
Estamos acá en línea.
Estamos online.
Todo el tiempo online. Después ¿el blog también, lo dijimos?
El blog no lo dijimos, es para escuchar programas viejos, es www.damasyvagabundos.wordpress.com y también internet. Nos pueden escuchar, sí, por internet.
www.fm955.com.ar.
Ahí nos pueden escuchar en este mismo momento.
Así, ¿sí?, que no hay excusas.
No.
O por la radio, escuchamos, o por internet, o nos mensajean por Facebook, o nos llaman, o en el blog, lo que quieran, vamos a estar acá todo el tiempo online. Le mandamos un beso gigante a nuestra compañera Laura Brizuela, que hoy no pudo venir, pero bueno, la estamos acá extrañando.
Chau, Lau. Un besito te mandamos.
Así que bueno, hoy, ¿qué nos reúne? Lo que nos reúne en realidad todos los sábados,
exacto,
muchachas, porque
esta
es la realidad. A nosotras nos reúne la comida.
Pero en general es así, yo creo que cuando uno se junta con amigos, para lo que sea, la comida es el centro, es un problema también, pero bueno.
Sí, porque cada vez que te juntas con amigos y tenés muchos amigos, comes cada vez más y rodás, pero bueno.
Es así.
Es una excusa para juntarse, para compartir, para...
Sí, pero muchas veces también la excusa es la comida, o sea, vamos a... ¿Por qué no hacemos Zoom y nos juntamos todos a comer eso que pensamos que íbamos a hacer?
Pero bueno, sí. ¿Hoy qué nos toca? Hoy nos toca comida argentina.
Comida argentina, sí, a la muerte.
En las proximidades del Bicentenario, por eso, básicamente, ¿no?
De todo lo riquísimo que hay en nuestro país para comer.
Para comer y para tomar.
Para tomar.
Y dulce, salado, tradicional, no tradicional.
A ver...
Bueno, yo les puedo empezar contando un poco, digamos, sabemos que el asado es la comida tradicional argentina, ¿sí? Por antonomasia. Eso después se los voy a contar un poquito, cómo se hace el asado, de dónde surge. Pero hay otras comidas que tienen, o sea, que consumimos mucho los argentinos, que vienen principalmente de Italia y de España. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros, nuestros abuelos, eran en su gran mayoría italianos, españoles, europeos en general. Y hay, digamos, las comidas más típicas son, por ejemplo, la milanesa. La milanesa es una invención argentina.
¿Sí?
¿Sí? Sí. Los escalopes.
Qué rico.
Los bifes y churrascos. Eso ya no tanto de Italia, de España, pero eso tiene que ver con la producción de carne argentina. Pero bueno, eso también es muy típico nuestro. Las pizzas, por ejemplo. La pizza argentina es muy diferente de la pizza que se hace en Italia, que es mucho más finita. Las variedades que hay acá, como por ejemplo el calzón, la pizza canchera o la pizza de cancha, que es un poco más ancha,
sí,
la pizza rellena, la pizza por metro, pizza a la parrilla, es decir, comemos pizza en todas sus formas y variedades. Y por lo general están cubiertas con salsa de tomate y queso mozzarella, esa es como la...
Menos la de cancha no tiene queso, la de cancha tiene arriba salsa y tiene cebollita o
ajo, puede
ajo, morroncito picado, depende.
Después, bueno, están las más sofisticadas, como por ejemplo las que sustituyen el jamón, porque hay unas que pueden venir con jamón y morrones, o de salame, que es la pizza calabresa.
¡Ay, qué rico!
También se le pueden poner palmitos, hongos, sí, ya se... Estamos acercándonos ahora de la pizza y nos da hambre.
Sí, de todo lo que acabas de nombrar, yo te digo, salimos de acá y vamos a entrarle algo seguramente.
La otra especialidad de la pizza es la fugaza, que esa sí es argentina, es un invento totalmente argentino que viene de la focaccia genovese, que es genovesa y que es muy diferente de la que se come en Italia, y la fugaza con queso, que también es argentina, que es la que más le gusta a Mariana acá.
Sí, acá me fascina esa.
Después tenemos la fainá. La fainá es una también. Especie de fugaza que está hecha con harina de garbanzos. Uh-huh. Y, digamos, en lo que fue la segunda mitad del siglo XX se popularizó un refrán que es un combo, en realidad, que decía moscato, pizza y fainá. O sea, era muy común ir a la pizzería y pedirse un vasito de vino, este dulzón, con las porciones de los triangulitos de fainá y arriba la pizza, ¿no?
Que se cortaban desprolijos, además. Era la costumbre, por
sí,
ahí.
Sí, por ahí se comía en las barras, como claro. Por ejemplo en Guerrín, la pizzería Guerrín. Ay, todavía sostiene la barra para comer la pizza.
Comer parado. Es muy tradicional, sí.
Sí, es muy tradicional y en realidad, o sea, como que la pizza tiene otro gusto cuando uno la come. Claro. Uno pide una porción de algo y tiene otro gusto. Otra de las comidas que nosotros consumimos mucho son las pastas.
Sí, también.
Los argentinos comemos muchas pastas por esto de que derivamos de los italianos. Uh-huh. Y se comen tallarines, ravioles, gnocchis, canelones, fettuccini, cintitas, lasañas, tarteletis. Y todas las pastas, por lo general, las pastas rellenas se hacen con ricota. Sí. Es muy tradicional, que es un producto lácteo. Eso sí, como es más típico de los argentinos y no tanto de Europa. Y las pastas, esto es algo bastante novedoso, en la Argentina se comen con pan.
Sí.
En Italia no se consume el pan con la pasta, ni se le pone tampoco queso rallado. Acá se le pone queso rallado y se come con pan.
Sí.
Que en realidad el pan lo usamos nosotros para mojar en el tuquito.
Sí, claro. Que aparte es la mejor parte. Antes de servir, vas a la cacerola del tuco y metes el pan.
Yo me acuerdo cuando mi abuela hacía los estofados, ir antes de, ir a la olla a mojar
a probar,
el pan.
Claro,
a ver si la salsa está buena o no. O sea.
Siempre estaba buena la de mi abuela, pero bueno.
Pero era la excusa. A ver, no probé bien.
Esta salsa además viene acompañada por estofado, que es la carne. O sea, se come los fideos o lo que vayas a comer, o los ravioles acompañados de salsa de tomate y carne. Después, otra forma de comer pasta también muy tradicional es el pesto.
¡Ay, qué rico!
El pesto también es tradicional italiano y en realidad se hacen con albahaca. Pero en la Argentina muchos inmigrantes en su momento no conseguían albahaca y lo terminaron haciendo con perejil. Entonces hay como dos versiones.
Ah, mira, nunca lo
perejil
probé.
Perejil machacado. Puede ser con albahaca machacada o perejil machacado. O sea, son las dos formas en las que se puede hacer el pesto. Y después hay una especialidad típica argentina de las pastas que son riquísimos. ¿Y qué son los sorrentinos? ¿Saben de dónde vienen los sorrentinos?
No, ¿de dónde? ¿Sorrento?
No, los sorrentinos son de Mar del Plata.
No.
Así que si los inventaron ahí en Mar del Plata y por eso los comemos. Después tenemos influencias de otros países. Bueno, como ya dijimos, estuvimos hablando de las pastas de Italia. De España tenemos los churros, las ensaimadas, los alfajores, que después Mariana nos va a contar un poquito. Los platos como las tortillas, la tortilla de papas es tradicional en España y acá se come mucho. El mondongo, que son los callos en España.
Aparte, hay una diferencia entre la tortilla de papa, ¿no? Puede ser la tortilla de papa común o a la española, que se le agrega
chorizo colorado. Chorizo. Sí, claro. Sí, es distinta. Después tenemos, bueno, las torrejas, las croquetas, todos los guisos, como los pucheros, uh-huh. También deriva de
qué
España.
Qué rico el puchero.
Después tenemos una influencia francesa en lo que es todo lo que son los omelettes.
Todo con preparaciones con huevo, ¿no?
Exacto, tortillas de huevos que se rellenan con distintas cosas. Pueden ser verduras, quesos, jamón,
claro.
Hongos también. El influjo británico lo tenemos en, por ejemplo, los panqueques. Nosotros comemos panqueques con dulce de leche. Eso es muy tradicional.
Sí, que son panqueques, argentino. ¿Así se llaman?
Claro, panqueques. Ellos comen el panqueque, pero no, por ahí no relleno.
Claro.
Y también en los scones, que es muy tradicional pedir el té, tomar el té. En realidad no tanto ahora, pero en unos años era muy tradicional tomar el té con scones, las tías, ¿no? Tomar
claro, el té de la tarde. Claro.
Y eso es muy, muy tradicional británico. Después tenemos las empanadas. Las empanadas son muy, muy típicas nuestras. De hecho, no pasan semanas sin que uno no coma una empanada o no en
todo lado. Sí, eso es verdad, sí. Que las empanadas, a mí particularmente, las que me encantan son las tucumanas.
¿Por qué? ¿Qué tienen de particular?
Tienen, es como que la masa es diferente, se hace con, tiene como otra preparación la masa, se hace con maicena.
Sí.
Y además, adentro, como que se condimenta distinto.
Las del norte creo que tienen, a mí me llevan papas.
Sí,
y pero además esas las creo cortás que y te chorreás
completamente todo.
Sí, tenés que estar preparado, advertido.
Bueno, esas las empanadas, les cuento que vienen de Andalucía. O sea, ¿por qué? Porque derivan de las empanadas árabes, que son las lamanjim y fatay, que son las que
son conocidas
del Cercano Oriente. O sea, a partir de ahí después se reelaboraron y se hicieron de distintas maneras.
Por ahí la masa más del fatay es más gruesa, me parece, ¿o no? Se fue, por ahí se fue ayornando.
Claro, no, se fue cambiando de acuerdo a los materiales que tenía. Claro. Incluso las empanadas árabes creo que son crudas, la carne
es con
va
carne cruda.
Y eso es distinto, nosotros no comemos así las empanadas de carne. Así que bueno, eso es un poco las comidas más tradicionales que comemos ahora todos los días, ¿no?
Sí.
Después tenemos los dulces. Los dulces, por ejemplo, las facturas. También son típicas argentinas. Las medialunas, por ejemplo, nosotros comemos medialunas de grasa y de manteca.
Sí.
Estas, las medialunas, vienen de Viena, cuando fue estaban los turcos y los otomanos, que, digamos, la medialuna que está en la bandera de los árabes.
Sí.
Se copió mientras estaban en Viena el Imperio Turco Otomano y quedó la media lunita. ¿Sí?
Mira.
Después tenemos otras, por ejemplo, las berlinesas, tenemos los arrollados de pionono, un montón de variedades de facturas que en otras partes del mundo no hay. Y tienen nombres muy graciosos, como por ejemplo los vigilantes, la bola de fraile. Y tienen ese nombre porque, por lo general, el gremio de los panaderos eran anarquistas y anticlericales. Entonces le ponían nombres como, por ejemplo, bola de fraile, suspiro de monja o vigilantes, cañoncitos.
Sí.
Así que, bueno, eso es un poquito la historia de las facturas, que también son muy típicas argentinas.
Tal cual. Yo te traigo algo de con relación a los alfajores. ¿Sí? Los alfajores es una golosina que se produce hace mucho tiempo, más de 100 años, pero, digamos, la producción masiva se da en la década del 50. El desarrollo que se detecta es básicamente en la costa atlántica. Hay dos marcas muy conocidas que son Habana y Balcarce. Uh-huh. Lo interesante que de esta búsqueda que hicimos, una estadística del 2004 indica que en la Argentina los habitantes consumen 6 millones de alfajores por día. Es mucha cantidad. Somos el país que más cantidad de alfajores consumimos.
Mirá vos, sí.
Sí.
Además hay tanta variedad últimamente. Es como que vos vas a la góndola y ves miles de alfajores, triple, doble, simple.
De mousse, de dulce de leche, de fruta.
De lo que sea.
Esa es una nueva tendencia. Lo que se da, digamos, del 2000 para acá se nota un cambio. Por ejemplo, varias marcas desarrollan lo que se llama el alfajor triple.
Uh-huh. Sí.
El antecedente de este alfajor es el alfajor santafesino, que era en varias capas. Y muchos lo utilizan este alfajor como almuerzo o como una merienda rápida, porque es muy económico además, ¿sí? Después tenemos otro cambio que hubo en el mercado, fue la presentación de alfajores mini, por ejemplo.
Podemos decir la marca, igual, total.
Sí, sí,
los alfajores Jorgito, que son
que riquísimos. Vienen de A6.
Vienen de A6, alfajores chiquitos, que en realidad, sí, o sea, si no lo pensás un poquito, te comes los 6 de una.
Ahora,
sí.
Fíjate, con la gran cantidad de mercado que hay, con la gran cantidad de ventas, es lógico que también haya habido un desarrollo tan importante de esta segmentación en distintos tipos de alfajores, por ejemplo, se me ocurre.
Sí, seguro, yo creo que es a pedido de la gente.
Para,
¿no?,
cumplir todas las necesidades. Y bueno, estos alfajores chiquitos son consumidas por gente que por ahí tiene una dieta baja en calorías y quiere darse un gustito.
Y comerte uno chiquitito, lástima que cuando te querés dar cuenta te comiste la mitad del paquete.
Sí, no. Tal cual. Bueno, algún dato más. Más de la mitad de los alfajores de todo el país son consumidos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Mirá vos, ¿y algunas marcas? Así no...
Ahora les doy. Durante el 2009 se exportaron 3.530 toneladas de alfajores que implicaron 9 millones de dólares. Es un gran ingreso.
¿Qué te parece?
Bueno, algunas marcas. A ver, hay un top, digamos, 10 de marca de alfajores. ¿Ustedes tienen alguna preferencia por alguna marca?
Sí, para mí los Habana.
Sí, yo son mi talón de Aquiles. Tengo el sí fácil con el Habana. Habana número uno.
Bueno, por los Terrabusi, perdone.
Sí, son más duritos.
¿Sí? No.
Son ricos también, pero es otro nivel, me parece.
Claro, bueno, sí.
Cachafás podría ser.
Como que estamos hablando de premium y de comunes.
Claro, pero ojo, el cachafás, sucede algo, ¿no? Circula cierta vez versión que los fabricantes tuvieron en algún momento que ver con
Habana.
Con la marca de la coronita, le dicen.
Sí, porque de hecho la textura del alfajor...
Es muy similar. Es más, el precio es bastante similar también.
Sí.
Los kiosqueros dicen que se vende muchísimo. Después hay un caso muy interesante, ¿puedo o estamos?
Sí, tenés.
Dale, dale.
Muy interesante, que es el caso de un anti-marketing, que le denominan, es el caso del alfajor Capitán del Espacio. que no se consigue en todos lados.
De hecho, yo nunca lo vi.
No, pero Camila sí lo conoce.
Sí, sí, lo
porque
conozco.
Porque ella es de ahí, de los campos.
Es de la zona sur.
Yo soy de zona sur y se vende muchísimo. En zona sur lo encontrás en absolutamente todos los kioscos y en capital no es tan fácil encontrarlo.
No, y muchos kiosqueros de la capital se quejan porque mucha gente les pregunta. Inclusive, del reglamento que hicimos, en la Avenida de Mayo y Piedras había un cartel que decía: no tenemos alfajores, Capitán del Espacio.
Directamente, para que la gente no pregunte.
Para que la gente no pregunte. Bueno, nada, esto es más o menos lo que tenemos con relación a los alfajores. Les digo, ¿alguna otra variedad de alfajores? Bueno, el cachafaz está en segundo lugar dentro de ciertos reglamentos.
Y los peores alfajores, porque ya esos...
¿Sí damos marcas también?
Y decime alguno, dos, para reírnos
ver,
un rato.
Con las características físicas y de sabor.
Dale, sí.
Bueno, en el puesto número uno del infierno de los alfajores sería Tatín. Yo no lo conozco.
El Tatín sí, yo alguna vez lo he visto.
¿Lo comiste?
Sí, sí.
Dicen que es seco, que las dos capas de galletitas no tienen gusto y entre ellas hay una línea que simula ser un relleno de un supuesto dulce de leche. Bueno, para completar el combo tiene como un baño de algo que ronda. Bueno, no le voy a dar más con un caño, pobrecito.
No, decime así, tac, tac.
Ah,
tac.
Bueno. Segundo lugar, Game.
No, sí. nunca he escuchado.
¿Lo conocen? No. Nevares, que es el mismo que fabrica Game. Después tenemos Fulvito.
Sí, Fulvito es reconocido.
¿Conocido?
Sí, ¿cómo que no? En el club, cuando vas en el... Cuando iba, perdón. Cuando iba al colegio, en el club te vendían el Fulvito.
¿Ah, sí?
¿Cómo que no? Claro.
Igual, a ver, insistimos en que esto es cuestión de gustos, ¿no? No
seguro
quiere decir nada.
Sí.
Es relevamiento hecho y coincidencias.
Para mí uno de los peores... No sé, de los que yo conozco es el Guaymallén.
¿Sabes qué? Hay mucha gente que lo no lo pone, no lo mata tanto. Dice que dentro de todo, por lo que es precio, tiene un...
No es tan claro.
Claro, dentro de un rango. Pero sí, yo en el colegio también comía Guaymallén. Igual está dentro de la lista del infierno de los alfajores.
Bueno, vamos a escuchar el primer tema. Estamos hoy con la música también argentina, ¿eh? Todo a tono.
Hoy es Argentina hasta la muerte.
Así que bueno, vamos al primer tema y volvemos.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue. Qué cosa fuera la masa sin canter, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro,
si no creyera en el deseo,
si no creyera en lo que creo,
si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida,
no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Qué cosa fuera la masa sin cantar,
un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para hacer.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva,
un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales, con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499.
Bueno, muy bien, seguimos acá en FM Patricios con las damas y los vagabundos. Son las 19:26, hace 13 grados 7, un frío.
¿Tanto frío tenés, Camila?
Sí, yo estoy así como... porque ayer hizo calor.
Ayer hizo calor, eso es lo raro. Sí.
Entonces como que te agarra de golpe.
Hace frío, hace calor, no sabemos muy bien cómo vestirnos, cómo salir a la calle, la verdad que es un problema.
Pero bueno, vamos a seguir con todo esto que nos convoca acá. Con las comidas argentinas, pero antes...
damos las vías de comunicación para que se comuniquen.
Ajá.
Para que nos llamen, para que nos dejen mensajitos. Pueden llamarnos al 4911-0657 o 4912-6666.
Sí, se pueden comunicar con nosotras a través de Facebook. Nos buscan ahí como Las Damas y los Vagabundos. Se hacen fans y nos dejan todos los comentarios que quieran. Nos pueden también buscar en Twitter, en @lasdamas. O escribirnos en nuestro blog también, ¿no?
Escribirnos en nuestro blog, que es www.damasyvagabundos.wordpress.com.
O escucharnos por internet, si quieren, www.fm955.com.ar.
Muy bien. Bueno, seguimos un poquito hablando de la comida, las comidas Argentina. Típicas. Habíamos dicho que una de las comidas típicas es el locro. Por
sí.
ejemplo, el locro es un guiso a base de zapallo, maíz y frijoles que se consume sobre todo en lo que es la zona de la cordillera de los Andes. ¿Sí?
Sí.
Argentina, Chile, también lo consumen en Ecuador, en Perú y en Bolivia.
Deberá tener quizás otros...
Debe tener otros ingredientes, en realidad.
Debe ser por ahí más picante, porque viste que en esas zonas de América del Sur casi siempre la comida es mucho más picante que acá.
Sí, el origen en realidad del locro es prehispánico y preincaico. Y es típico, como ya dijimos, de los pueblos andinos, que
sí.
tenían su base del alimento, era el maíz, el poroto y la papa. Por eso es que tiene estos ingredientes del locro. Una de las cosas tradicionales del locro es que hay que cocinarlo a fuego muy lento.
Uh-huh.
Y de acuerdo a cada región, se le puede poner carne vacuna fresca o carne seca, o vísceras como tripa gorda o chinchulín o mondongo. Puede también tener embutidos, que pueden ser de chancho. Después tiene, como también del chancho, tiene, por ejemplo, las manos, patas, cola, bastante impresionante.
Sí, te iba a decir.
Pero sí, pero tienen patas de chancho, por ejemplo, se le suele poner.
Y se acostumbra mucho a servir en esas vasijas de barro para que mantengan
bien
el calor.
Y cuando lo vas a comer te quemas
sí.
vivo. Después, obviamente, lo que se le agrega a estas carnes son los vegetales, que siempre suele destacarse el zapallo, que uh-huh. es lo que le da el color al medio amarillento al locro.
Sí.
Después, también, bueno, lleva granos de choclo o porotos, que en la Argentina lleva granos de trigo y granos de choclo, en realidad, que es el típico argentino. Y se lo adereza con una salsa muy picante que lleva aceite, ají molido, pimentón y cebolla de verdeo, que se llama kikirimichi.
Mirá vos.
Esa es la salsa con la que se lo...
Dame un locro con kikirimichi.
Y el locro, por ejemplo, en Paraguay le ponen mandioca, y ahí se llama yuca. No sé si habrás escuchado nombrar. No. Sí, es una comida muy tradicional paraguaya. Y digamos que básicamente ahora el locro se come en el 25 de mayo o el 9 de julio. Son las dos fechas patrias en las que se come.
Y sí, es que es una comida como muy, muy, muy fuerte y muy pulenta como para comer, por ejemplo, en el almuerzo e irte a trabajar. ¿Cómo
se come? Claro, se come aparte en periodos del año donde hace mucho frío también, claro, porque es demasiado calórica.
Es que casi todas las comidas bien típicas argentinas son más que nada se comen en el invierno.
Sí, por ejemplo el puchero, el mondongo,
claro.
Después, como dijimos al principio del programa, la comida típica argentina es el asado, o sea, es lo que comemos todos cuando podemos, porque en realidad ahora con el precio de la carne cada vez se come menos. Pero bueno, el asado es la típica forma de comer la carne en la Argentina. Uh-huh. El asado se puede preparar en parrilla, y en la parrilla la carne se cocina horizontalmente, o también puede ser al espiedo, otra de las formas en las que se puede asar la carne, o también puede ser el asado en cruz, que es o al asador, viste, cuando clavan el animal, sí, en el piso, y bueno, se hacen o en el campo o en los restaurantes, al asador. Sí. Con unas varas, digamos, que se ponen en forma vertical, sostenidas por un armazón, que tiene una forma de cruz. Por eso se llama asado en cruz. Sí. Y ahí no solo se hace carne, se puede hacer cordero, se pueden hacer lechones, o sea, otros animales también. Uh-huh. El asador es típico, o sea, siempre en todo asado lo tiene que hacer un asador, que por general es el responsable de que la carne no se arrebate. Uh-huh. Vos sabés que si a la carne vos la cocinás muy muy fuerte y muy rápido, se
quema por fuera y queda cruda por dentro.
Exacto, eso demuestra que es el que hizo la carne es un mal asador. Uh-huh. El buen asador tiene que estar muy atento que no le pase eso a la carne y, bueno, estar todo el tiempo mirando las brasas, ¿no? Por lo general, ¿qué pasa cuando termina un asado? Se le da un aplauso al asador. Porque realmente es todo un arte hacer un rico asado.
Y aparte son muchas horas entre que preparas el fuego, que pones la carne, lo cuidás.
Es todo, sí, todo un ritual y todo un, digamos, la gente suele reunirse para los asados. Por lo general el asado no se come solo, siempre son tres o cuatro como mínimo y de ahí para arriba, ¿no? Se junta uno para comer un asado.
Y además en la Argentina hay varios concursos de asadores, ¿no?
Sí, así es. El asado se toma con un buen vino, siempre, por lo general vino tinto, no es el vino blanco no, o la cerveza no se consumen con el asado.
Es más para carne blanca el vino blanco que para el asado.
Y previo al asado se suele hacer una picada.
Y claro.
Eso es lo típico también, ¿no? Y la picadita que puede haber quesos, embutidos, aceitunas, maní, y todo eso se acompaña o bien con cerveza, que es en la actualidad lo que más se toma, sí, o puede ser Fernet, o algún tipo de vermut como el Gancia o el Campari.
Sí, que eso, bueno, dependerá de los gustos del grupete que se vaya a comer el asado, ¿no?
Exactamente. Esto, digamos, se hace ritualmente, si se puede, dos o tres veces al mes. O sea, es como, bueno, o en la casa de uno u otro.
Sí.
¿Y qué se come dentro del asado? En la parrillada argentina puede haber carne de res, es decir, de vaca, de cerdo, costillas de res, costillas de cerdo, chinchulines, mollejas, chorizos, morcillas, pollo. También, digamos, en el asado a las brasas puede haber costillas, chorizos, morcillas, el vacío, que me estaba olvidando, la tapa de asado.
Qué rico. A mí todo lo que más me gusta es el vacío, por ejemplo. El vacío, la molleja, que ya casi no se come porque tiene un valor...
Tiene muchísima grasa.
Que no se puede ni siquiera comprar.
Además tiene mucha grasa. Digamos que todo esto hace muy mal, digamos, todo lo que son achuras son realmente muy, muy poco sanas para la salud.
Sí, pero bueno. Así ¿qué que sería bueno. de un asado sin el chori y la morcilla? No existe.
Y bueno, también se puede hacer a la parrilla el lechón, como ya dijimos, el cordero, sí, que es el cordero al asador, que es el estilo patagónico, y que se suele hacer también en algunos lugares, como por ejemplo en lo que es el litoral argentino, a la parrilla se hacen pescados, como el pacu, el dorado, uh-huh, el surubí, el salmón, y los gauchos, digamos, en el medio del campo, también pueden hacer asado con otros animales, con animales más raros para nosotros. Y la frase del Martín Fierro dice: todo bicho que camina, nada, o vuela, va a parar al asador. En realidad es todo bicho que camina va a parar al asador, pero bueno, en realidad es una reelaboración de ese refrán. Y, por ejemplo, uno de los animales que pueden comer al asador es mulita, potro, peludo. También se pueden comer carne de ñandú, de yacaré o de puma. Así que bueno, esos son... eso es lo que te traigo con respecto al asado, que es nuestra comida típica.
Y que aparte nos une muchísimo en todos los aspectos. Es como que es la excusa perfecta para juntarte con amigos.
¿Te parece bueno, si escuchamos un tema?
Dale, vamos al próximo tema y seguimos con más de Las Damas y los Vagabundos.
Apiade de mi corazón. Ay, lunita redondita, que la espuma de tu luz bañe en mis noches. Ay, lunita redondita, dile que me has visto tú llorar de amor.
Luna lunera, cascabelera, y dile a mi amorcito, por Dios, que me quiera.
Dile que me muero, que tenga compasión. Dile que se apiade de mi.
¿Será que fue Leyendas Urbanas?
Camila ahí dijo algo al aire sin...
Perdón.
Estamos escuchando la musiquita de Leyendas Urbanas, ¿no? ¿Qué nos trajiste hoy, Mariana? Sí, ¿por qué será?
A ver si las puedo sorprender, chicas.
Tenían las cadenas. El hombre capaz de escapar de todo. Fue el gran Houdini.
A ver, ahí tenemos como una introducción de lo que nos vas a hablar, pero contanos mejor.
A ver... les voy a hablar sobre Houdini.
No me escucho.
Bueno. Ahí está.
¿Quién era Houdini? ¿Ese era su nombre verdadero? Les cuento que no era su nombre verdadero. El nombre era Erich Weiss y era húngaro. Nació en Budapest el 24 de marzo de 1874. Él llega a Estados Unidos con su familia cuando tiene 4 años. Se instalan en Wisconsin con su familia porque su padre fue rabino de que lo designaron una nueva congregación. Bueno, tuvo una infancia que fue bastante difícil, con dificultades económicas, por eso debió empezar a trabajar de muy pequeño. De su infancia me parece importante resaltar un acontecimiento en particular, que es el día en que su papá lo llevó a ver al doctor Lim, que era un mago viajero, Y fue a partir de entonces que a Eric le interesó muchísimo la magia y el arte de la actuación. A tal punto que cuando tenía 9 años, él con sus amigos del barrio formaron un pequeño circo donde él actuaría por primera vez bajo el nombre de Eric, el Príncipe del Aire, como contorsionista y trapecista. Poco tiempo después se fue de su hogar en busca de fortuna con circos y actos ambulantes. Duró fuera de su casa alrededor de un año y regresó cuando su familia se trasladó a Nueva York, donde consiguió varios trabajos para mantenerse. Pero su tiempo libre básicamente lo utilizaba para estudiar magia y para participar en competencias de atletismo. Porque, digamos, tenía una gran resistencia física adquirida por un constante trabajo y dedicación, ¿sí? Un entrenamiento bastante riguroso. Por aquel entonces, Eric, bueno, después lo vamos a llamar Houdini en breve, ¿sí? Entra en contacto con un libro que narra las memorias del mítico Robert Houdin, que era considerado el padre de la magia moderna, a quien Eric de inmediato se convirtió para él en su ídolo. A tal punto llegaba a su admiración que el nombre de artístico que adoptó Houdini fue en homenaje a Houdin, es decir, utilizando el apellido del mago, pero añadiéndole una I al final para indicar parecido a Houdin. Frente a las presentaciones que realizaba Houdini, se preguntaban cómo haría semejantes proezas. Incluso algunos llegaban a preguntarse si tenía superpoderes, porque eran descomunales las proezas que realizaba. Lo cierto es que Houdini era todo un enigma y finalmente se convirtió en el hombre que podía escapar de todo. Para entender el éxito de Houdini hay que un poco, me parece, contextualizar la situación de Estados Unidos.
Fue una movida impresionante la que,
sí, impresionante,
que generaba alrededor de él.
Sí, porque además no había televisión, no, claro. Digamos, era otra época, entonces era principio del siglo XX, final del siglo XIX, principio del siglo XX. La situación de Estados Unidos, digamos, la gente era la masa, los trabajos que realizaban realmente eran muy pobres. Digamos, vivían en la desesperanza de algún modo. Entonces, el espectáculo que Houdini ofrecía funcionaba como algo más que un espectáculo. Podría decirse que para los espectadores Houdini aparecía como un héroe que todo lo podía, ¿sí?
Claro, sí. Houdini, podía escapar de cualquier
de
lado.
De cualquier lado, sí. Houdini vivía pensando en cómo sorprender al público. Por ejemplo, en 1896, en Canadá, da un espectáculo, unos días antes de dar su espectáculo, visita un manicomio y ahí encuentra algo que lo inspira. Que es, bueno, vio que los algunos internados tenían unas camisas de fuerza con unas hebillas y, bueno, y que esas personas que las tenían puestas no paraban de retorcerse tratando de quitárselas. Y eso fue lo que lo inspiró en un nuevo desafío y que lo introdujo luego en sus espectáculos, este tema de deshacerse de esa camisa de fuerza. La obsesión de Houdini por el ahogamiento es otra de las características que tiene. Muchos de sus trucos se centran en eso. La versión que circula es que cuando él tenía 4 o 5 años, mientras nadaba en el río, casi se ahoga. Entonces sí. Es como que muchos dicen que los intentos de sus espectáculos, de estos de con el ahogamiento, son algo recurrente, como que revive esa experiencia traumática de casi estar al borde de la muerte.
Sí, de hecho se mantenía bastantes minutos debajo del agua, muy impresionante.
Sí. Se trataba de una emocionante proeza todo esto de someterse al agua, ¿no? Y la amenaza de la tormenta. Él recupera, digamos, de la gente sus peores cosas, o sea, el miedo a la muerte, el miedo a ahogarse, la amenaza de la tortura, y lo incorpora en sus espectáculos de alguna manera, porque funcionan con sus espectadores. Otra cosa es que él consideraba que uno de sus mejores trabajos había sido la Cámara China de la Tortura de Agua. Que es,
¿y eso?
Bueno, la Cámara China de la Tortura de Agua es un escape muy dificultoso que consiste en colgar al ejecutante cabeza abajo, cubierto el torso con camisa de fuerza, claro, y con cepos de madera.
Sí,
y finalmente, finalmente se lo introduce dentro de una caja llena con agua. Por eso, como parece una de las proezas más difíciles, no es extrañar, digamos, que las películas dicen muchas. En las películas aparenta como que muere en esa proeza, pero no es verdad. Él no muere en esa proeza. De hecho, sobrevive muchas, lo hace infinidad de veces y no pasa nunca nada. Otra característica que tiene Houdini es que manejaba muy bien el tema de la autopromoción, que para la época eso era un visionario. Por eso, digamos, antes de instalarse en una ciudad, se daba a conocer ofreciendo un espectáculo público en el cual llevaba a cabo alguna proeza increíble para darse a conocer de inmediato y que la gente asistiera. Este tema de la autopromoción, una anécdota les cuento, para mostrarles hasta qué punto para él era importante la autopromoción. Cuenta una anécdota que compartieron una comida con amigos, de pronto entró un chico corriendo y avisa de que un tren cerca de la cercanía se descarrila. Entonces Houdini se excusa con los que comparte la mesa y se dirige, digamos, a la zona del accidente. Y como tarda en llegar un amigo de Houdini, bueno, va a buscarlo y lo encuentra como parte de las víctimas. Al otro día, en los titulares, aparece: Houdini escapa a la muerte de un accidente de tren.
¡Qué genio!
Sí.
La tenía re clara, ¿eh? Clarísima. Para hacerse famoso.
Muchos, se ha dicho acerca también de que lleva proezas que las realiza porque tenía la capacidad de dislocarse los
claro,
hombros.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pero no es así.
Pero que
así.
Después tenía problemas, en la película por lo menos yo vi que él después tiene problemas pulmonares por esto de sostener, de mantener la respiración debajo
tanto
del agua.
Tanto tiempo. Porque él, por ejemplo, también lo que hacía era, tenía mucha... era muy, ¿cómo? No me sale la palabra, se dedicaba mucho tiempo, era muy dedicado.
Muy obsesivo.
Por ejemplo, muy obsesivo, pasaba como 3 horas, por ejemplo, con barras de hielo, tratando, llegó hasta aguantar 3 minutos la respiración.
Sí, sí, impresionante.
Impresionante. También se decía que aprendió a controlar el cuerpo de la cabeza a los pies, inclusive que con los pies, yo lo he visto en unos videos, podía coser, podía enhebrar una aguja.
¡Wow!
Es increíble. Podía abrir cerraduras. Lo cual le permitía librarse, digamos, de todo lo que le ponía en este chaleco de fuerza y demás, porque por ahí ese era uno de sus secretos. No que tuviera la capacidad de dislocarse los hombros ni nada por el estilo, sino que él había aprendido durante su temporada, digamos, en el circo, había aprendido destrezas que, bueno, otros escapistas no la tenían. Bueno, ¿qué otra cosita? Que Houdini además incursiona en la aviación en una época en que era muy arriesgado y poco frecuente, inclusive llegó a ser el primer hombre que sobrevoló a Australia. Y también incursionó en el nuevo mundo del cine. Ya cuando vino mayor, perdió, digamos, sus
habilidades
físicas, de modo que tuvo que abandonar algunas de sus proezas y, por ejemplo, ya en sus últimos tiempos, montó un espectáculo en Broadway que promocionaba con números como la desaparición en el escenario de un elefante. Houdini tiene, ya para finalizar, tiene una relación con el espiritismo, que es una relación no muy buena. Él, digamos, en el
por el tema de la madre, ¿no?
Sí, por él estaba
obsesionado con su madre.
Sí, era obsesivo el amor por su madre. Entonces, ese acercamiento, la esposa de Conan Doyle era sí. Un reconocido espiritista. La esposa de Conan Doyle era una medium muy conocida. Bueno, lleva a cabo una sesión y en la sesión pone un bloc de hojas, bueno, y en determinado momento logra, según dice, entrar en trance y logra que la madre de Houdini hable a través de ella. Y en el mensaje, bueno, cuando termina la sesión, Houdini sale recontra deprimido porque dice, esa no es mi mamá, es imposible, porque mi mamá no hablaba inglés.
Claro.
Entonces, bueno, empieza toda una cruzada de Houdini con relación al espiritismo para desenmascararlos, escriben revistas y demás, porque no...
Sí, porque no creía en absoluto en eso.
Claro.
Ellos.
Bueno, para finalizar... Houdini muere el 31 de octubre de 1926, fallece a la edad de 52 años.
Joven.
Muy joven. Uh-huh. Muchos sostenían que había sido a través de uno de sus pruebas, pero no fue... los médicos dijeron que fue por una infección producida por una inflamación del apéndice. Se ve que él, como tenía tanta tolerancia al dolor, pudo soportarlo durante varios días y no se dio cuenta. Así que bueno, no lo pudieron salvar y bueno, finalmente eso. Él, tras su muerte, dejó una proeza más, una clave más.
Un legado.
Acordó con su mujer que si era posible comunicarse después de la muerte, se iba a comunicar a través de un médium y le dio una clave de 10 palabras y que si realmente era él, ella se iba a dar cuenta. Nunca logró comunicarse con ninguno. Finalmente, al cabo de 10 años, su mujer celebró la última sesión sin éxito y apagó una vela que simbólicamente había mantenido encendida junto a la fotografía de Houdini y dijo... 10 años son suficientes para esperar a cualquier hombre. Desde entonces, es tradición que los magos celebran cada 31 de octubre sesiones en las que se invoca el espíritu del gran Houdini.
¡Qué bueno, Mariana! Muchas gracias. Buenísima. We'll be right back.
de verme.
Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer
que habrá una primera vez mañana con suerte.
Yo quiero sin ofender decirte que anda su vida.
El corazón te palpita tan solo de suponer
que te pediré otra vez.
Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635 y Rivadavia 9.499.
Bueno, muy bien, seguimos acá con este programa súper argentino en Las Damas y los Vagabundos. Les damos por última vez las vías de comunicación, rapidísimo.
Tienen los últimos 10 minutitos para llamarnos al 4911-0657 o 4912-6666.
O nos buscan por Facebook, que es lo que en este momento tenemos conectado en Las Damas y los Vagabundos. Vamos a seguir un poquito con esto, vamos a hablar ahora de la yerba mate, del mate, esta bebida tan tradicional que nos une, además.
Por supuesto.
¿Te juntás a tomar unos matecitos?
Siempre. Igual el mate también se toma solo, ¿eh?
Más pero vale.
Solo, acompañados. Es una compañía para uno también. Ustedes saben si me tomo unos mates
hablar.
O no.
Sí. Bueno, pero un poquito historizando todo esto del mate, surge cuando los españoles llegan a América, que se encuentran con muchísimas cosas nuevas, entre otras la papa, el maíz, el tomate y la yerba. Todo esto surge de los habitantes nativos de América, que aprenden a beber esta infusión y lo que los colonizadores les causaba la atención es con la frecuencia con que se consumía. O sea, cuántas veces consumían estas personas el mate, ¿no? Que era todo el día estar tomando mate. En un principio estaba prohibida por los curas jesuitas y lo que sostenían era que supuestamente esta bebida hecha de hierbas era la ruina de estas tierras, porque hacía a los que la tomaban flojos, holgazanes y sin honra, refiriéndose a la yerba mate como un vicio, ¿no? Todo esto ocurría más que nada en los territorios que actualmente son parte de Paraguay y en las provincias argentinas de Corrientes y Misiones, que era la zona como por excelencia de la yerba mate. Después se empezó a buscar otras zonas para poder cultivarlo porque era complicado con las tierras de esas regiones. Principalmente los orígenes son el resultado de un proceso de elaboración. Tiene como materia prima la hoja de un árbol. Esta hoja tiene características muy parecidas a las de un laurel. Tiene un tronco gris claro de hasta 50 centímetros de diámetro y un promedio más o menos de entre 5 y 6 metros de alto.
Ah, así mirá vos, es grande.
Es muy grande el árbol de la yerba. Todo surge de tres grandes áreas de plantaciones, como les decía. Alcanzan en la Argentina las 180.000 hectáreas, Brasil con algo más de 80.000 y Paraguay con 35.000 hectáreas. Las grandes marcas son Taragüí, Rosamonte, sí. Amanda, después tenemos Nobleza Gaucha o Cruz de Malta. Uno de los mayores compradores, por ejemplo, que esto a mí me resultó rarísimo, es Siria.
Mirá vos.
Sí.
Que consumen, toman mate.
Toman mate. Mirá Dice vos. Que supuestamente de los extranjeros que vinieron al país en los primeros tiempos se llevaron la costumbre del mate y Siria es uno de los principales compradores de yerba de la Argentina.
Mirá vos.
Mira. Que a mí la verdad que me llamó muchísimo la atención, la verdad era el último país que me imaginaba. Hay cuatro tipos de yerbas, que son la canchada, que es la yerba que sufre los principales procesos, que es muy triturada. Después está la molida, que es el producto de la yerba mate, pero sometido a un proceso de molienda, selección y mezcla.
Sí.
Después está la envasada, que es la yerba que más consumimos, que es la molida, que está empaquetada en diversos envases. Y la que es en saquitos, que es el producto utilizado para lo que es el mate cocido, o sea, la infusión en taza, ¿no?
Claro.
Después podemos hablar de algunas condiciones que tiene la yerba. Es muy rica en vitaminas A, B1, B2, C y E. Después la vitamina B colabora con el ingreso de azúcar en los músculos y nervios y con la actividad cerebral del ser humano. Podríamos relacionar esto cuando vamos a estudiar y decimos, bueno, hace unos mates a ver si la remontamos un poco. Porque además lo que dice es que la acción estimulante de la yerba mate es más duradera que la del café y no tiene los otros efectos como insomnio o irritabilidad.
Claro, sino que, mejor.
Claro, ayuda a todo lo que es la acción cerebral, pero no te pone histérica como el café. Después, por ejemplo, regula los latidos cardíacos, actúa como antioxidante, es diurética, facilita la digestión, produce una sensación de bienestar, de vigor, de lucidez intelectual, todo esto por el alcaloide mateína. Y si hablamos del mate, por supuesto que tenemos que hablar del curado del mate.
Sí.
Que
sí.
Indispensable. Digamos, es como que vos vas, te compras un mate, ¿qué es lo que haces? Lo curás.
Sí.
Este proceso es, generalmente, lo que se hace, la idea es, digamos, impregnar o sellar las paredes porosas interiores de la calabaza del mate. Para esto se llena la calabaza sin uso con yerba hasta la mitad, más o menos. Después se da vuelta, lo tapás con la mano y lo agitás como para que la yerba llegue a la calabaza entera. Le vas poniendo de a poco agua caliente hasta la mitad y vas removiendo la yerba con una cucharita como para que quede bien embebida la calabaza y lo dejas por uno o dos días. Hay diferencias entre el mate amargo o el mate dulce. Para el mate amargo, lo que dice es que tenés que agregar, después de haber limpiado la calabaza, volver a agregarle yerba nueva, agregarle agua hirviendo y dejarlo uno o dos días más. Y cuando ya está, le das el mate a alguien que no entienda mucho de mate. Porque casi siempre, cuando curás el mate amargo, queda muy feo.
Ah,
entonces
gracias.
Se lo das a alguien que no quiere mucho.
Claro,
al sonso, digamos. Para el mate dulce lo que se hace es, además, agregar a la calabaza una o dos cucharitas de azúcar y lo curás por uno o dos días más. Esto es lo que tenemos de mate. El mate nos acompaña siempre.
Sí, como el asado, como el dulce de leche, como los alfajores, como todo lo que nos... que consumimos todos los días, ¿no?
Y por esto se lo decretó también Patrimonio Nacional por la Secretaría de Cultura de la Nación, que fue reconocido el mate como Patrimonio Cultural, Alimentario y Gastronómico Argentino.
Exacto. Mirá qué bien, como el Malbec y el dulce de leche.
Sí. Tal cual. Sí. Nos vamos volando a Noticias del Arte.
Vamos.
Dale.
En primavera.
Noticias del Arte.
Bueno, muy bien, tenemos para este lunes 17, exposición Secreto de Chicas, las fotos de Alina Schwartz con escenas poéticas se inscriben en la línea intimista y autobiográfica que marca una tendencia en la producción contemporánea. Esto va a estar hasta el 22 de mayo, de lunes a sábado, de 9 a 22, en el Centro Cultural Rojas, Avenida Corrientes 2038. Para el martes 18 tenemos Cine Macbeth, del famoso y controvertido director Roman Polanski. John Finch interpreta a Macbeth, se proyecta en el marco del ciclo de cine temático, Cine Trágico de Shakespeare. Esto va a ser el martes 18 a las 21:30 en Virasoro Bar, Guatemala 4328. Tenemos también para el jueves 20, Música, Orquesta del Tango de Buenos Aires. Se presenta con la conducción de los directores Néstor Marconi y Juan Carlos Cuachi. Se presenta el cantante Marcelo Tomasi. Esto es a las 13 horas en el Teatro Presidente Alvear, Avenida Corrientes 1659. Y por último, para el viernes 21, tenemos muestra en el año del Bicentenario con el maestro Antonio Berni. Se exhibirá una especial selección de más de 20 obras del gran artista argentino. Esto va a ser en el Paseo de las Artes del Palacio Duau, Park Hyatt, Buenos Aires, Avenida Alvear, 1661. Ahí tienen para toda la semana.
Tenemos para hacer muchísimas cosas. Me gustó lo de la película de Polanski, que ayer
justo
vi.
Hoy
la,
estabas hablando de
abrí
eso.
Vi El Escritor Oculto y es fantástica.
Muy recomendable.
Bueno, nos vemos el sábado que viene, chicas.
Nos fuimos, chicas.
Chao, un beso. Un
beso para Lau también.
Chao. Sí, chao.